tosiendo pero con vida, con el aliento a medias, pero las ganas a tope. Vuelve para ustedes este podcast vulgar y corriente.
Volvemos empoderados,
uniendo dos continentes, múltiples formas de pensar, trascendiendo los rencores y abrazando la diversidad. ¡Hay muchas cosas!
¡Fluido, baby! Más que después nos vamos al 90.
Yo me voy a dormir, pero bueno.
¿Y si qué horas son allá?
Aquí ya es sábado 2 de noviembre.
¿Decí dónde es allá?
Estamos en Madrid, España.
¡Órale!
¡Hostia, no! Aquí si usted ha visto Élite, pues sabe cómo hablamos. ¿Y ese dragón quién es?
El que llevo dentro.
Ah, Rebe tiene tos. Clásico de octubre, Rebe tiene tos.
Lo yo que es que el Facebook me lo recuerda.
Sí, vea. Ya se puede tus dolencias. ¿Y en la portería quién está? ¿Aló?
Hola, dime.
Preséntate, preséntese, abogado.
Buenas tardes y noches, Ricardo Tobar, como siempre.
Como siempre y como nunca.
Exacto, como la primera vez.
Con el mismo ánimo, con las mismas ganas.
Nos falta un integrante de este cuarteto desmembrado.
Pero bueno, está en nuestro corazón, es lo importante. Arturo está ausente porque no lo sabemos, pero
está trabajando.
Pero sí sabemos que está ausente. Es todo lo que sabemos.
Pero si lo extrañan, lo pueden ver en la página. Así, ahí están sus videos.
En su gustada sección. En su gustada sección, aclarando concepto.
Me recuerda a Sordo.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hablándonos de arriba hacia abajo, como que si fuéramos subhumanos.
Como alfa.
Pero bueno, dejémonos de payasadas y hablemos del payaso.
¿Quién empieza?
Bueno, el guión o el esquema que íbamos a seguir o que íbamos a acordar a seguir era comentar un poquito antes de entrar de lleno a la película, hablar del Joker como personaje, del Joker como villano, sobre todo para resaltar un poquito de lo que yo le decía a la Rebe y a Arturo, de entender un poquito de lo que es capaz de hacer, de lo que ha sido capaz de hacer, y entender el trasfondo que el personaje de Joaquín Phoenix nos intenta reflejar. Es decir, hay muchas personas que quizás se sentaron esa noche en el cine a ver una película más del Joker sin conocer, y no está mal, o sea, es cada quien. No saben lo que nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia del Joker como villano. Y quizás la intención era un poquito hablar de ese Joker como personaje y después entrar a analizar la última película del Joker de Todd Phillips. No sé si les parece. Si hacemos un poquito eso, si dividimos así el episodio.
Dividámoslo, solo bajámosle un poquito al fondo.
Va. No le pagan por esta
hora. Oigo a doble Rebe.
Ah, pero.
Bueno, hoy vamos a hablar del Joker. Ya lo dijo el hombre ahí, cómo vamos a dividir la jugada. El Joker como personaje. Hablar de el Joker como personaje es hablar de varios villanos que han marcado la historia del cine y sus respectivos actores. ¿Qué será lo que le da realce al Joker? ¿Los actores que lo han interpretado? ¿O el personaje es quien le ha dado relevancia a los actores que lo han encarnado?
Yo en lo personal creo que cada vez ha alguien agrega algo más al personaje que ella crea. Porque el Joker cuando nace en un papel villano más, etcétera, etcétera. Pero a partir de César Romero fue el primero.
No.
¿Quién fue?
El primero fue...
Entonces, igual, no lo he visto.
Es que hay una serie de los 40...
Sí, no la vi.
Que no recuerdo si es el Joker, y por eso te dije de entrada que no, pues no sé si es César Romero.
Bueno, pues realmente que en pantalla sí. César Romero tiene el título de El Primer Joker.
Y yo me acuerdo que yo veía con mi papi esa serie temprano en la mañana. Y cuando ves wow, y cuando se está peleando Batman, entonces te das la cuenta que es un payaso. Para mí César Romero es el payaso, no el villano.
Estoy buscando registros de otro Joker, pero no encuentro a nadie antes de César Romero.
No, César Romero fue.
Sí, definitivamente.
Que para mí César Romero fue el payaso, o sea, el Joker, el payaso.
Sí, fue el más blanco de todos.
Ajá, o sea, era para ver a los niños que hay un malo, ¿verdad? Y que le pegaba Batman y que Batman gana.
Pero era bien loco, o sea, tenía cara de loco.
Sí, eso sí. Era de los que asustaba.
Y era loco porque no se quería quitar el bigote.
Sí, es cierto, se lo pintaba.
Se lo pintaba.
No me acuerdo de eso.
Cierto, si tú ves de cerca la foto, le ves el bigote pintado.
Y aún así hicieron un mejor trabajo que Superman.
¿Saben que actuó en algunos capítulos de El Zorro? En el 65 participó en una serie de Agente Secreto y el año siguiente en la serie de Batman con Adam West. Y dicen que César hizo figurar en el contrato que no se afeitaría su bigote porque era su toque personal. Y los productores de la serie aceptaron con la condición de que se dejaría que la maquilladora lo disimulara, ya que el Joker no tenía bigote. La serie se grabó entre el 66 al 68 y César Romero continuó haciendo apariciones hasta sus últimos días en enero del 94.
El mostachudo César Romero.
Sí. Le quitó el puesto el siguiente hombre en el 89. Antes de Heath Ledger y de Joaquín Phoenix, uno no podía hablar del Joker sin hablar de Jack Nicholson.
Para nada.
Joker gangster, el Joker maestro criminal, sin llegar a ser tan loco como Jared Leto, pero creo que mira,
uy, yo iba a eliminar a
pensé que era un nombre que no se iba a mencionar en este podcast.
Ajá, yo también. Ouch.
Tenemos que mencionarlo.
Como sí, Arturo nos mataría si no lo mencionamos.
Como la Finakis, como Joker.
Es cierto, en Lego Movie, en Lego Batman, sí.
O sea, si la gente mete a Kevin Conroy y mete a Mark Hamill, tenés que meter a los animales y ahí está Sam.
Sí, sí, es cierto. Sí, fue buen Joker, sí, pero nadie le gana en los animados a Mark Hamill.
No, la risa de Mark Hamill da escalofríos.
Muy buen Joker. Y bueno, o sea, ¿qué creen que le faltó a Jared Leto? Yo creo que ahí se rompe el hecho de que solo con interpretar el personaje, pues ya adquirís relevancia.
Quisiéramos escuchar sus argumentos para defenderlo, ¿verdad? Pero
tal vez un aclarando conceptos.
Ajá,
tal vez un aclarando conceptos de por qué el Joker de Jared Leto vale la pena.
Ajá, yo creo que va a ser la respuesta a ese podcast, pero lo que a mí no me gustó es primero las payasadas que hizo durante
el rodaje,
ajá. Eso creo que estuvo de más. Eso creo que eso no le ayuda, ni le quita, ni le suma. Y para mí estaba de más. Y segundo, que el no sé, como que el espíritu que quiso darle de ser un gángster.
Marero.
El gángster de pandillero.
Ajá, es que parecía más marero, perdón.
Esas creo que no.
Y ojo, no tiene nada que ver con los tatuajes. Era su actitud, su estilo de vida. Era, sí, ajá, parecía más 50 Cent que Joker.
Ajá, entonces.
Los dientes de oro.
Sí.
Seguramente es lo que pudieron hacer, pero no, o sea, él no sé.
Sobreactuado también. No sé, ustedes, a mí me pareció que. Y el problema es que se le notaba que estaba actuando.
Sí, nosotros, porque.
La inestabilidad mental le salía natural.
Por hacerla visible.
Pero porque si se fijan, el personaje de Margot Robbie estaba estructurado de la misma manera, pero porque ella sí sobresale, o porque a ella le sale bien y a Leto no.
Porque ella no sobreactuó.
Exacto.
Que estos señores saben.
Eso es lo que tenía que hacer, punto.
Estos señores saben, es la verdad. Bueno, del 92 al 95, Mark Hamill nos regaló una de las actuaciones más memorables.
Sí.
Él
sí, aunque...
le puso la risa al Joker.
De acuerdo.
Aunque hay que decir que tal vez no todos lograron disfrutar a ese.
Eso es cierto, no todos tuvieron la oportunidad de ver. Primero, los que la vieron doblado.
Que somos
la mayoría aquí.
Sí, pero bueno, si y aquí ni se diga.
Pero sí hemos tenido oportunidad de ver ya más grandes las interpretaciones vocales que le dieron. Mark Hamill y ¿cómo se llama? Conroy.
Kevin Conroy. Vaya, pero Conroy. Por ejemplo, el juego es una oportunidad maravillosa para disfrutarlo, porque a medida Mark Hamill ha ido madurando, también ha ido madurando la voz del personaje, y creo que es un personaje o una interpretación que ha crecido con el personaje, y ojalá, si se nos da ahorita en noviembre la oportunidad, lo podamos
eso
ver.
Eso te iba a decir yo.
Encarnado.
A ver si en Crisis, ¿cómo? La verdad es que nos tiene la expectativa a todos.
Sí, es una deuda que nos ha dejado la vida.
O sea, sí. A mí me da miedo que estén comiendo más de lo que puedan tragar.
No creo que pase eso.
Pero ¿sabes por qué lo hacen también? Porque ya es lo último, se lo están acabando.
Sí, es cierto. Ya se acabó Arrow, sigue Flash y así.
Es como ya no hay más de dónde sacarle. Querían extenderla hasta el 2021, pero veo muy difícil. Aún con la incursión de Batwoman, Black Lightning, creo que la gente ya está lista para algo más siniestro, y por eso es que a Titans le ha ido tan bien. Que en su primera temporada tiene un spin-off. Que la gente quiere ver héroes más oscuros. Ya la época CW creo que ya va de bajada.
O sea, está diciendo
es que no hay héroes, antihéroes creo que quiere ver la gente.
¿Qué estoy diciendo? Bueno,
que antihéroes quiere ver la gente. Y yo creo que eso, bueno, saliéndonos un montón de temas, pero creo que eso es lo que intentó Arrow en la primera temporada, ser un antihéroe. Creo que
es que Arrow la primera temporada, perdón que te interrumpa, era Batman sin Batman.
Sí.
Sí, pero te daban eso de que era un poquito más allá de Batman, porque era un justiciero, un
que mataba.
Ajá, es decir, ajá.
Sí, era como Deadpool sin chistes.
Sí.
Exacto.
6 to 6.
Es lo que enganchó.
Sí.
Otro tipo,
porque necesitaba también.
Se metió un cambio feo en el que todas las temporadas terminaban con una crisis, una revuelta o algo que iba a pasar en la ciudad, que para ningún se hizo cíclico y se hizo repetitivo y por eso dejé de verlo. Pero el comienzo fue ese, fue un comienzo oscuro y eso fue lo que todos nos llamó.
Sí, yo creo que el universo se les expandió demasiado y ya no supieron qué hacer con él.
Era, como te digo, era, pero la verdad es que nos ha dado buenos momentos. Yo debo agradecer, yo sigo viendo Flash. A mí me sigue gustando. Sí, a veces.
Creo que Flash ya cayó en ese ciclo repetitivo.
Exactamente. Y por eso yo creo que ya va de caída toda la serie.
Y Supergirl nunca dejó de estar en un ciclo repetitivo.
No, Supergirl nunca, desgraciadamente nunca arrancó, a mi punto de vista. Pero nos pasamos a otra cosa.
Sí, volvamos al payaso. Dejémonos de payasadas. Vaya. Chiste entonces, cultísimo.
Vimos a César Romero,
Mark Hamill,
Jack Nicholson, y Mark Hamill le dieron otro spin a nuestro payaso favorito de las pesadillas.
Y luego en el 2008, como en el trailer de Titans, vea, estamos de regreso en el 2008, donde el Joker es famoso nuevamente. Heath Ledger, ajá, le devolvió la vida. Con Heath Ledger solo hay dos opciones: o lo amaste o lo odiaste. No, sí, no podés. Que hay gente que no le gustó ese guasón.
Pero creo que es un 1%.
Mira, lo que siempre me va a quedar a mí la duda, o sea, y así, no me importa quién me tire piedras, es si ese Oscar fue merecido o no. Para mí, sí tuvo mucho que ver la tragedia personal de Ledger para que le hayan dado el Oscar ese año. En mi gusto personal.
Yo creo que es imposible no pensar eso. Ajá. O sea, los pensás casi en automático cuando hay gente que no sabe, no supo. Y le contabas a quien ganó el Oscar, una persona que había fallecido meses antes, pues a cualquiera le entra la duda si se lo dieron por eso, ¿verdad? Pero sí también creo de que si vos revisas las actuaciones de ese año,
eso te iba a decir.
Y te vas al pasado de gente como actor, al que cuando lo anunciaron la gente le tiró piedras, como nos tiraron piedras al nuevo Batman. Es decir, no esperábamos nada, no esperábamos nada de él.
Ya había estado nominado por Brokenmota. Ya sí. Tenía, o sea, ya te. Con la. Bueno, lo que dice Rodri, creo que la vez pasada lo dijiste, Rodri, es los nuevos trabajos que ha estado haciendo Pattinson, con referencias sobre el nuevo Batman. Pues puede ser lo que dice Ricardo. Nos sorprende, tal vez no hay que tomarle en cuenta su pasado, aunque para mí 10 cosas que odio de ti es una de las películas favoritas de mí.
No, pero. De mi rom-com. No, digo, o sea, no te digo como cosas malas, o sea, a Pat la achacamos ser mal actor, y a Heath Ledger no la achacamos, sino la achacábamos su pasado tan endulcorado que tenía en ese tipo de películas. O sea, no era tanto su calidad, era como cómo encajar a un actor que venía de ser chick flicks a venir a ser el maestro criminal. Yo creo que esa era más que todo el debate, creo yo, más que su calidad de actor.
Lo que lo vendió a él fue Brokeback Mountain. O sea, porque le quitas y bueno, la película puede ser todo lo controversial que querrás, pero marca un antes y un después en la carrera de Heath Ledger.
Hablemos de sus competidores ese año. Eran Josh Brolin por Harvey Milk. Eran Michael Shannon por Revolutionary Road. Philip Seymour Hoffman por La Duda. Y Robert Downey Jr. por Tropic Thunder.
Sí, creo que la última pudo no haber estado y no nos hacía falta.
La competencia sí. Para mí ese año era Philip Seymour Hoffman.
¿Por La Duda? ¿Por La Duda?
Sí.
Philip Seymour Hoffman se lo ganó por Capote y ya, pasemos la página.
No hay cualquier turno de pongas a Philip Seymour Hoffman, creo que es. Era, perdón.
Era.
Ya no está con nosotros. Sí, es.
O sea, ese hombre.
Es un gran actor. Sí, hasta Along Came Polly.
Along Came Polly, sí, hasta esa película actúa bien.
Esa película, tan siendo lo que es la película, la actuación de él es bastante rescatable.
Pero bueno, Tropic Thunder también es una gran película y Robert Downey Jr. playing a dude who's disguised as another dude.
Bueno, no, hay. De opiniones a opiniones, yo. Bueno, pasamos a lo que sigue.
Bueno, ahí para mí sí, Heath Ledger sí. Salvo Philip Seymour Hoffman, no tenía. Ya lo tenía con su nombre ese Oscar. Y Josh Brolin tampoco hizo algo para la historia, ¿verdad? Pero bueno.
¿Al Capote sí?
No,
Josh Brolin.
¿Es ahí? Ah, sí, no.
La tenía fácil, digamos. ¿La tendrá fácil Joaquín Phoenix? Esa es la pregunta.
Sí, porque todavía nos falta mucho por ver.
Claro,
mira, la cambia. Déjame ver si te encuentro las proyecciones de quiénes serán esa terna y te las comento.
Está fácil. Si va un judío o un negro, ya perdió.
tenemos un negro judío o un negro judío gay. Sí.
Qué terrible combo.
Oprimido por un nazi.
Oprimido por un nazi, sí. Mira, y la verdad es que la actuación de Ledger fue legendaria porque nos mostró al Joker un poco apartado de la norma, quizás, de lo como lo habíamos estado tratando.
Sí, este no era un payaso, este no era un
sádico.
Vaya, mira, te voy a leer lo que las proyecciones dicen como posibles nominados a mejor actor ahorita, cuando faltan 4 meses más o menos para los Oscar. En primer lugar, Joaquín Phoenix por el Joker. En segundo lugar está Adam Driver por Historia de un Matrimonio, película que probablemente no vamos a ver los cines salvadoreños. En tercer lugar, Robert De Niro por The Irishman. En cuarto lugar, Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Uf. En quinto lugar, Leonardo DiCaprio por Érase una Vez en Hollywood. En sexto lugar, Jonathan Pryce por Los Dos Papás. En séptimo, Eddie Murphy por Yo Soy
Dolemite.
En ocho, Taron Egerton por Rocketman. En noveno lugar, Christian Bale por Le Mans 66. Y en décimo, Paul Walter Hauser por Richard Jewell. Acordémonos que la terna estará formada por cuatro. Te leí 10. Exagerar, pero en los primeros 4.
Sí, bueno, con el chico que interpreta a Rocketman, ya saben por qué tiene la de ganar.
Sí, por la misma que ganó Sami Malek.
Ahí dejémoslo. No quiero que me avienten, bueno, pedradas.
Entonces, tío, tenemos al Joker sádico, tenemos esa no se tienta nada para. Nos mató a la protagonista, pues, o sea.
Sí, pero claro, es un momento climático y bien hecho, sobre todo porque ya habíamos cambiado de actriz y Maggie Gyllenhaal sobra toda la película.
Y otra cosa también, para mí el Joker en esta logró el cometido, destruyó a Batman emocionalmente, o sea, se lo acabó, y por eso tenemos ese Batman. Y a, pues sí, a Harvey Dent también y a todo lo que se te ocurra. Y por eso tenemos un Caballero de la Noche Hacienda, se llamaba.
Sí.
Con Christian Bale hecho pedazo, pero.
Igual que la película. Muy mala cierre de trilogía, pero no está mala de eso.
Sí, si no, hablamos de Game of Thrones también. Pero bueno, esa es un poco la historia del personaje, quienes lo han interpretado. Y luego de una que tropiezo, podría decirse, de la saga, de la franquicia de Batman, se anuncia una película del Joker y al menos yo no esperaba mayor cosa.
Ya somos dos.
Fíjate que creo yo que algo que le jugó en contra es cuando te decían que la dirigía Todd Phillips y cuando
Hangover.
Y si Todd Phillips no te decía nada y revisaba sus películas, pues decía que su historial no te ayudaba. Aunque Hangover es una joya, no es nada original, pero es una buena joya por las actuaciones de todos ellos y cómo te arman la historia. Sobre todo eso, después decías, no sé cómo va a encajar una película del Joker.
Yo esperaba ver muchos chistes a lo Bradley Cooper en Hangover, pero bueno.
Sí, pero es lo que te digo. Yo de entrada quise ver, esperado eso. Cuando empezás a ver las primeras imágenes, empezás a ver. Cuando vimos el teaser hace un año, que el teaser no decía nada, solo era una cámara viendo cómo la cara de Joaquín Phoenix se transformaba físicamente y se proyectaba en él, el maquillaje. O sea, ahí dijimos: en esa película no nos vamos a reír.
Sí, yo,
o sea, cierto. Que dice Joaquín Phoenix, yo ya sabía que no nos íbamos a reír. Joaquín Phoenix es un actor que se ha caracterizado, quizás yo le vengo siguiendo la pista desde hace añales, porque me gustaba la actuación de su hermano River, y no puedo hablar de Joaquín sin hablar de River. tanto que en su última premiación lo recordó, él que no habla tanto de su hermano, recordó de cómo lo hizo ver, no me acuerdo qué película era, Taxi Driver creo que fue, y una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que le dijo, así tiene que ser, eso es una actuación. Y se propusieron hacer eso, y River lo hizo en los pocos años de vida, en sus 23 años de vida, hizo papeles bien densos. Y Joaquín siguió no estaba siguiendo sus pasos per se, pero no sé en qué momento, por allá por unos 90, se desvió y empezó a hacer películas raras, como le llamaría a mucha gente. Y él no se ha dedicado a hacer blockbusters, no es su idea. Ha hecho papeles controversiales, se retiró de la actuación, luego que no, el mockumentary que hizo, medio loco. Entonces ya sabes que estás lidiando con un tipo impredecible, o sea, de entrada.
Yo de Joaquín Phoenix, bueno, rescato quizás su ejercicio más raro que me he tocado ver de él fue el, no sé si fue falso documental o documental de que dirigió el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, de I'm Still Here, que para el que no la ha visto era un grupo siguiendo la vida de Joaquín Phoenix durante casi un año. Ajá, por eso digo, no sé si llamarle falso o no, en la que te mostraban una espiral de decadencia en la que supuestamente Joaquín Phoenix había entrado, que comenzó con una presentación en el programa de David Letterman, donde divagó horriblemente. Yo no sé si estaba preparado, no se sorprendería que ya estaba preparado, pero comienza ahí con la divagación y todo lo que le comenta a David Letterman, que llega barbudo, con una barba descuidada, con un pelo descuidado, hablando locuras. Y
Phoenix con sus talk shows.
Exactamente, y bueno, y si revisan, mucha gente ha comenzado a compartir nuevamente esa entrevista con David Letterman. Y el documental te contaba, en ese documental te decían también de que intentó ser rapero, había sesiones de grabación grabando rap, te mostraban escenas donde él se descompensaba, el desnudo, es decir, era una espiral de autodestrucción que uno bien pudo haber pensado, lo estamos perdiendo. Al final te das cuenta, si seguías la historia que estaba detrás de la preparación, te diste cuenta que al final era una ficción. Entonces, pero ese ejercicio que él hizo de descomponerse física y mentalmente para mostrarte algo ante cámara, creo yo que era rescatable. Y ya no digamos después ya un ejercicio plenamente de actuación que fue Her antes de Joker.
Sí, también otra de las películas raras, que de Spike Jonze, si no me equivoco, del 2013, no, ahí falló en el año, donde tenés el peso actoral de la película completamente lo lleva Joaquín Phoenix y la voz de la Scarlett Johansson, donde tenés un tipo que se enamora de su Siri.
Algo que ya le había pasado a Rush.
Así que tenemos un actor impredecible en un papel más impredecible.
Bueno, y curioso que menciones. Mencionaste Taxi Driver, porque bueno, o sea, la gran premisa de Joker al principio era que Martin Scorsese estaría detrás de una película clasificación R sobre el Joker ambientada en los 70, pero ya la agenda no le permitió cuajar y bueno, al final todo le quedó a Todd Phillips. Pero también hablemos la realidad. Martin Scorsese le hizo la tarea, le dejó la plana ya hecha solo para que pusiera la portada.
No me imagino a Martin Scorsese dirigiendo al Joker.
Pues tiene mucho de Taxi Driver.
Eso te iba a decir, hay muchos pisos de lo que él, de la mano que metió.
Sí.
Sí, esa parte sí, pero es una copia, me explico. O sea,
digamos homenaje.
No me imagino. Ajá.
Sí, yo diría
un homenaje, sí, a la película. un homenaje al, a los gangsters de los 70s y 80s que nos presentó Martin Scorsese, pero no me imagino a Martin Scorsese haciéndose a sí mismo, o sea, copiándose a sí mismo. Yo pienso que lo hubiera hecho un tanto diferente, si es que siquiera se me ocurre que lo hubiese hecho.
Bueno, lo que pasa es que él quería hacer un remake de Taxi Driver con la historia del Joker, o sea, era como, puedo coger esto y contar Taxi Driver como yo hubiera querido hacerlo en esa época. Así lo veía él. Sin embargo, no lo logró. Ahora bien, consiguieron un actorazo que yo tenía la duda. ¿Será que Joaquín Phoenix, sabemos que es buen actor, sí, pero es tan grande como nos lo hacen ver, como nos lo plantean los medios en esta película, o simplemente es que está rodeado de actores de talla media? Porque realmente el único reconocido es Robert De Niro, pero de ahí ¿quién? Exacto. Entonces yo tenía esa duda, pero luego me enteré que el mismo Joaquín pidió que cuando hicieran el casting no quería, y la palabra que usó fue assholes, dijo no quiero gilipollas en el set, quiero gente que de verdad sepa actuar. Y él supervisó cada casting de las personas con las que iba a interactuar su personaje. Entonces estuvo metidísimo en con quiénes iba a actuar, porque dijo que no iba a soportar ni niñerías ni tonterías. Y por eso es que a Joaquín no se le puede preguntar, pero ni de broma, precisamente la actitud que tuvo Leto en el set, porque para él la actuación del Joker era una situación tan seria que no concibe cómo alguien pudo llevársela de payaso. Entonces realmente es un actor que actuó como director en la cancha, porque no solo se aseguró de hacer una buena interpretación, sino que sus compañeros estuvieran a la altura también, y creo que eso dice mucho del dice aún más del trabajo que ha hecho.
Vale, pero ahora yo voy a entrar como
Arturo,
abogada del diablo, o sea, mi trabajo normal, como abogada magistrada.
Si sí, no hay pelito, no hay delito. ¿Cómo?
No hay delito. En esta película no hay delito. Mira, para mí también me parece que tú puedes sacar completamente a Joker, o sea, el personaje creado, y puedes ponerle tirajito y lo que estás viendo, y lo que estás viendo es la situación mental de un tipo, y no estás viendo un personaje. O sea, para mí pudo haber sido cualquier historia, no necesariamente Joker, sino que un payaso, o sea, es otra historia. Entonces, quizás eso es lo que separa a mí el gusto de la película, no como fan de cómic, sino que como fan de cine. Entonces, que hoy está aquí era y vendió, es porque le pusieron la estampa de Joker. Pero para mí, eso hubiese sido una película de cine independiente y no te vende ni la tercera parte de los boletos que vendió.
Creo que eso no necesariamente eso es algo malo. Es decir, creo que no sé si lo comentó Tofil, no sé si lo comentó Joaquín Phoenix, precisamente ese punto de que si tú quitas de la ecuación, de la fórmula, tú quitas los nexos que unen la película con el universo de Batman, la película, como ejercicio cinematográfico, sigue funcionando perfectamente. Pero como dice la Rebe, si tú no le agregas que es el Joker, que es el villano, es el archienemigo de Batman, y le agregas una escena que para mí estuvo de más mostrarla tanto, ¿tiene sentido que mostrara la escena de los Wayne otra vez? Que ya hemos visto tantas veces. ¿Tiene un poquito de sentido? Porque te estaban vendiendo que el villano era Thomas Wayne, que la sociedad detestaba a los ricos.
Eso fue como meter a Batman con calzador en la historia.
Es que
todavía
que
meten al pequeño Bruce.
Sí, y eso de que era el hermano, a mí me mantuvo con agruras 20 minutos. Yo me quería levantar e irme, así esa era la premisa, pero por lo que decía la gente me quedé. Pero cuando.
Lo que te decía, quizás la escena donde él interactúa con Bruce, eso sí siento yo que estuvo de más.
Pero
La escena de los Wayne.
nos dio un buen Alfred, pienso yo.
También. Sí, en ese punto
Muy,
no
que
te falla.
engancha muy bien con la serie Pennyworth, que si tienen la oportunidad de verla, háganla. Tiene muy buena premisa, creo que la está transmitiendo Stars, que es otro de estas compañías de streaming. Como que si no pagáramos suficiente membresía.
Para agregar una más a la colección.
Sí, cabal. Pero sobre lo que
Pero
decía Rebe, quiero rescatar que Todd Phillips es fanático de un novelista japonés. Y hay una quote, una cita de este novelista que encierra mucho de lo que te enseña en la película. Dice, es Yasutaka Tsutsui.
exactamente, estoy de acuerdo con eso. Es lo que
Dice,
hablamos aquí.
ser feliz, de hecho, es cualquier cosa menos un acto inocente. Exige tiempo, esfuerzo, planificación, dinero, series de televisión, memes, clases de yoga. Es agotador. Históricamente asociado al control de las pasiones y la satisfacción de las necesidades, el sinónimo de diversión es lo que presenta Todd Phillips utilizando como artífice al Joker. La película, como dice Rebe, descansa en la certeza de que la más atroz de las injusticias acaba por ser justificada y presentada como el más honesto de los actos, porque eso es, no te muestra solo la caída del Joker, sino que también te lo redime, y es lo que dice mucha gente, de que ahora lo entiendo. Es.
sí, o sea, cuando tú juzgas a todos estos asesinos en serie, a los shooters, en masa y todo, dices, ¿cómo llegó esta persona a este punto? Y aquí nos enseñan, o sea, para mí la parte más yuca de la película emocionalmente es cuando le dicen, mira, vamos a cerrar el programa y ve cómo te conseguís tu medicina.
Ay, pero eso es un gran
Y
guiño al
decís,
Obamacare. Eso, por lo menos a mí me resultó como, ah, teníamos que meter esto. O sea, porque desafortunadamente en Hollywood, pues todo es política. Y es un guiño pro Obamacare el hecho de que mucha gente se ha quedado sin asistencia, sin medicamentos. Y claro, tenían que mencionarlo y eso le agrega otro tazón de sobreidentificación al producto.
claro, es un, o sea, es un producto enteramente político para mí. O sea, cuando lo veas, es un caos. O sea, Gótica es un caos.
Está
Es un
llena de
Nueva York que
basura,
necesita
es.
en Nueva York.
Y ahí hay que alabar el trabajo de la fotografía, porque realmente
Fuse.
es hermosa, o sea, es caóticamente hermosa, como diría el comercial, vea. La fotografía de Lawrence Sher es realmente maravillosa lo que logra, porque te presenta una ciudad que está tan carcomida que tiene la capacidad de tragarse a sus habitantes y vomitarlos en este desecho humano llamado el Bromas.
Fíjate que, tocando eso primero, quizás para la gente que no logró detectarlo, pues es un simbolismo lo de la basura. Es el simbolismo que ocupa el director para decirte, o sea, esta ciudad, esta sociedad más que todo, está llena de basura. Su basura se está apilándose, la basura que tiene, que la sociedad se ha llenado, pues, de injusticias que los políticos han permitido, etcétera, te lo muestra visualmente con basura amontonada. Y a mí me parece que eso es bastante rescatable. Y si la gente no logró o no lograba detectar esa miseria de la ciudad, pues está mostrada a través de, justificada a través de una huelga de recolectores de basura.
Pero no solo eso,
O como le
te
decimos
voy
en
a...
El Salvador, día normal.
No, no solo en El Salvador. Y te digo, porque es evidente que Gótica hace el símil con la ciudad de Nueva York, y de noche, como dicen. Y recién aterrizando de por allá, ¿verdad? es una cantidad de bazooka que sacan en el porcentaje de neoyorquinos diario que tú ves, y Nueva York está repleta de basura. O sea, sí te plantean un las series de televisión, las películas, las noticias, como una ciudad glamurosa, pero tenés el otro lado, que es el centro de la ciudad, y son toneladas de basura que sacan. Está en un caos, obviamente, no solo la ciudad, no solo la ciudad gótica, sino que el mundo entero, o el símil, como te lo decía Ricardo, de ya no, muy poco vale una sola vida. O sea, la vida humana ya vale muy poco, y eso es lo, y te justifica incluso las muertes. Llegas a un momento que dices, sí, ¿cómo lo hicieron? O sea, sí, mátalos, dale.
Mira, yo no sé si se justifica, pero lo que se intenta es como que tú comprendas, o llegas así, tú llegas a comprender porque esa persona que es una enferma mental, que vive en esta miseria, que vive en esa tristeza, llegó a ser capaz de hacer todo lo que hizo. O sea, el camino que tuvo que recorrer, el camino que tuvo que sufrir, lo llevó a eso. Entonces, no sé si lo está intentando reivindicar, pero así que tú comprendas, es más, siento yo que algo que destaca de la historia es que hay un momento en el que te hace parte, hay varios momentos en el que te hace parte a vos, para que vos, tú con tu lógica, con tu manera de pensar, tu pensamiento, le das la razón, porque
claro,
que mucha gente en la escena del tren donde lo están pegando, es automático que tú estés, responde, estás armado, matado, disparado, o sea, exactamente, ya sos tú, es como la,
porque es el retrato del hartazgo generalizado.
Exactamente, es lo que muchas personas quizás ya han sentido, o sea, agobiados por una situación, deseando tener la posibilidad de reaccionar y sin poder hacerlo. Entonces, y él en ese momento rompe esa barrera, que sí, ¿verdad?, con sus enfermedades, que no están tratadas correctamente, que en ese punto ya no estaba tomando medicamentos, logra romper esa barrera, da ese paso, y por eso te digo, no sé si lo justifica, pero comprendes por qué pasa lo que pasa.
Es que yo lo siento también como cuando liberas a alguien, lo dejaste salir de su cajita, o sea, todo aquello que él se estaba conteniendo, que me recordó mucho la actuación de Casey Affleck en Manchester by the Sea, donde tú ves un actor contenido y hasta desespera su actitud. Y cuando en el momento él reacciona, tú dices, bien, está, o sea, ya no tenés a Tol en la sangre, está reaccionando, y él se empieza a ver su transformación, no solo física, sino que es como alguien que sacas del closet, perdón por el pun, pero él empieza, lo ves feliz, o sea, lo ves disfrutando. Y dices, hey, la gente debería de ser feliz todo el tiempo, pero luego haces el enganche con lo que dice la quote del costo de la felicidad, y no sé, sí, qué mejor estoy con.
Yasutaka Tsutsui escribe, todos sonreían a solas como si estuvieran locos de euforia, se limitaban a mirar hacia adelante con la mirada perdida. Así describe el instante de alegría casi infinita en el que por fin el protagonista alcanza el agua tibia del mar, hace ya unos metros que ha dejado de pisar la arena. Sus pies solo reconocen el tacto blando de los cuerpos de los que como él buscaban la felicidad y ya han muerto. Dentro de poco él también perecerá ahogado, pero feliz. Feliz como el propio Joker. Todo el hilo argumental de la historia se basa o está apoyado en los cimientos de la actuación de Phoenix, la fotografía de Lawrence y la música. La música, que es una cosa preciosa que nos regala Hildur Gunadóttir, o mejor dicho, la que hizo la música de Chernobyl, por si no sabían. Y el cello es maravilloso, maravilloso, en serio, que es parte de la historia de la música, un personaje más. Incluso esta canción que le está generando ganancias a alguien que está en la cárcel y que ha causado tanta polémica. Al final, como les digo, Batman entra con calzador y es como, no importa cómo lleguemos, pero vamos a llegar a la escena de las perlas. O sea, no podía no estar. Toda la película se alimenta de forma obsesiva de ese rostro descompuesto de Phoenix que se va transformando, como dice Rebe, va buscando la libertad, y hasta que por fin la logra, él cuando se pone el maquillaje por primera vez, ahí ya rompió, ahí ya fue libre, ahí le pueden tirar un carro encima, ahí ya es él, ya no está usando máscaras, es él realmente y ya no tiene retorno.
Fíjate que yo quería, bueno, primero, para los que no sepan, la canción de la que Rodri habla es Rock and Roll 2, de Gary Glitter, que está preso por pedófilo. Que esa es la cuota de polémica, una de las cuotas de polémica de la película, cómo están dándole regalías a ese tipo, pero es tema aparte. Es la que suena de fondo.
En la que bailan y que es hecho famoso.
Exactamente. Y la otro que decía sobre que todo se centra en la actuación de Phoenix, una manera de verlo o de identificar y de justificar este argumento es de que si ustedes se fijan, si tienen la oportunidad de volverla a ver, en el 99% de la película Joaquín Phoenix está presente, está en pantalla.
Sí, y de hecho la volví a ver escena, para comprobar esa teoría y también para ver lo del reloj, no sé si escucharon esa teoría, que cada vez que el reloj aparece en escena tiene la misma hora, que son las 11:11.
Ajá. En eso fíjate que yo no reparé eso, pero volviendo a lo que decía, la única escena en la que él no aparece es precisamente la de los Wayne, y yo sé ahí, o sea, eso ya es mi maquinaria mental echada a andar. Si como esa, para mí esa rompe un poquito la lógica, es decir, es la única en la que Joaquín Phoenix en la que Arthur no está. No sé, o sea, no sé, tendría que escuchar, no he escuchado la opinión del director sobre eso, no sé si se la pidieron, no sé si vino de la instrucción de alguien o no conozco la justificación técnica de él de ponerlo así, porque como te digo, rompe un poquito el esquema que traía de que te lo mostró y decía que incluso en la escena en la que él no está, está presente, que es la escena donde la mamá está recordando, lo ve en la visión, lo vemos a él parado reviendo esa visión. Entonces, no sé si la mano del estudio, no sé, o sea, estoy especulando, no sé si la mano del estudio viene por ahí de decirnos, o sea, ahí está nuestro gancho, vea, nuestra manera de asegurarnos el éxito en taquilla, un buen éxito en taquilla viene de la unión o de cómo hagamos nosotros el enganche con el personaje de donde se deriva el bien.
También porque la gente o sea, muchos de los que fueron al cine eso buscaban, cada conexión que lo llevara al Bat. Es como estar viendo Gotham, para los que no lo han visto, ¿verdad? Muchos es como, ese personaje es tal personaje, o sea, se convierte en tal personaje. Entonces, a mí la verdad es que me salen sobrando.
Exactamente, eso te iba a decir, que eso, o sea, si entraste al cine a hacer eso, creo yo que es un poco justo, porque ya estaba claro que el director te estaba intentando sacar de tu esquema, de que ibas a ir a ver.
Director sí, pero las salas de cine y los productores no, eso te lo iban a tratar de martillar hasta que no pudieras.
Exactamente, es lo que decía, no sé si la manera de meter la escena de las perlas, que repito, para mí tiene todo el sentido del mundo de que termine muerto Thomas Wayne por lo que la película te está contando, no sé, o sea, es lo que te digo, estoy en esa de que no termino de comprender, como te digo, yo no diría que es con calzador, o sea, se me hace lógico, pero estoy en eso de que no termino de comprender cómo técnicamente él llegó a la conclusión de que la escena esa y la escena de la casa de la mansión Wayne donde se encuentra con Bruce encajan en la historia que te está contando.
Otra cosa que quería recalcar es lo que, entonces, si se acuerdan de lo que escribe en la libreta sobre que la gente le exige que alguien se sabe el código cabal.
Y cuando tienes una enfermedad mental, la gente espera que actúes como que si no la tuvieras.
Ajá. Para mí, eso ¿Esta ansiedad para otras personas que en algún momento han estado o tienen que lidiar con enfermedades mentales? Sí, son cosas que no se ven. Y el alcance que llegan a tener, esto para mí va más allá de la ficción. Y es lo que a mí en lo personal me gustó de la película, como te digo. Pudieron haber separado absolutamente Joker de ese personaje y tenés la lucha de una persona enferma por salir del hoyo en el que se encuentra y cómo toda la demás gente lo está ahogando hasta que sale bajo sus propios medios y no de la mejor manera, como muchos. Entonces, es eso, el estigma de las enfermedades mentales.
Pues sí, no solo un estigma, sino que se aprovecha como para justificar la maldad, la reacción, la decadencia del personaje. Demoniza a los medios, demoniza a los ricos, a los políticos, y le da un nuevo rostro a las turbas y a las protestas. Cosa que yo no sé si tuvieron algo que ver, si tuvo algo que ver la película con todos las revueltas que surgieron después, o si las revueltas que surgieron se vieron enardecidas o representadas con el contenido de la película. Pero bueno, Chile, Cataluña, qué mejor marketing para una película que empiecen a pasar esas cosas, en serio.
Sí, mira, creo yo que como dice la frase, la vida imita el arte, y es inevitable. O sea, lo hemos visto, lo vimos con V de Vendetta, lo vimos con La Casa de Papel. Yo creo que lo atinado, o sea, no sé, la suerte que tuvieron es que coincidieron casi a la perfección. Es decir, se estrenó la película y comenzamos a ver los disturbios en Chile principalmente, que es lo que más recibimos aquí. Y como vos decís, ¿verdad? Es lastimosamente muchas cosas de las que la película nos muestra, enfermedades no mentales, son enfermedades de nuestras sociedades. Y quizás un poquito por ahí viene la gran aceptación de la gente. Es decir, creo yo que mucha gente, o sea, vive en realidades no tan difíciles como las de Arthur, pero en realidad es la que te toca lidiar día a día y sobrevivir día a día. Y por eso
Arthur Fleck, no varíes.
Y después que porque se enoja, pero bueno. Pero ajá, hablaba de Arthur Fleck. Entonces eso es un poco como que la gente lo adopta para sí, no solo la película, no solo el producto, sino también el espíritu que tiene, el espíritu de decir, el espíritu que articula cuando el Joker se levanta, en que la masa lo levanta ensangrentado como el señal de victoria. Entonces creo yo que tuvieron un timing casi perfecto que los está catapultando a conseguir no sé cuánto dinero, paradójicamente, ¿verdad?
Terrible. Terrible realmente. Como la vida, como el arte imita la vida y la vida imita el arte. Aquí hacíamos la broma que Cataluña ya era ciudad gótica.
Mira, pero otra cosa que también no hay que dejar atrás, aparte de lo que hemos hablado ya de lo que es, hey, me estoy acordando de Arturo. De Joaquín Phoenix, es la transformación física la que pasó. El tipo tenía una dieta de 700 calorías, bajó increíble de peso y dice, en ese, al bajar de peso, que no fue fácil, encontré al personaje.
Lo compré.
Sí, debe ser.
Encontró al personaje. Encontró
esa ira contra la sociedad.
El caminar, la risa, que fue lo que más tiempo le llevó, 4 meses, perfeccionar esa risa. Que por cierto, esa enfermedad con la que lo conocemos al principio, y que él anda dando sus tarjetitas, y cuando está en el bus, y tú decís, hey, qué mal te trata la gente, y no conoce tu historia, no conoce lo que estás padeciendo, no conoce nada de eso. Y ahí es donde empezás a tener empatía con el personaje, ¿verdad? De Arthur. Y te, no sé, quizás esta era la oportunidad perdida en cuanto al personaje y lo mal que lo hizo Jared Leto, de cómo haces el Suicide Squad que nos interesaba, y era que los villanos
tuvieran origen
y no dejan de ser villanos, no son antihéroes, o sea, no son personas que temen ser héroes, porque no, son villanos que van a hacer algo por su conveniencia, pero no dejan de ser villanos, y eso es lo que pasó para mí con Arthur. Esa fue la oportunidad perdida de Suicide Squad, que aquí la manejaron mucho mejor, porque tú tenés empatía con el villano, pero estás claro que es villano.
Sí, o sea, está que claro es que está retorcido. Y algo que trata de hacer la película o la historia en todo momento es poner en el mismo guacal a Batman y al Guasón, que es una narrativa que se ha hecho muchas veces en los cómics, de presentarlos como iguales. Bueno, la obra en la que se basa la película, y lo sabemos, es The Killing Joke, la broma macabra o la broma asesina, y ese es el planteamiento. Solamente hace falta un mal día, que Arthur lo tuvo.
Y, se reventó la pita.
Claro. Y al final de The Killing Joke, y es como al final de la película, hablan de una broma, y la broma es que como teniendo un mal día es el origen de ambos. Entonces, el planteamiento de que Thomas Wayne sea el padre de ambos, hasta ahí no era tan descabellado, porque ambos comparten origen. Y es una realidad. Según el hilo argumental de la película, todo descansa en la certeza que la injusticia más horrible y más atroz, según las circunstancias, acaba por ser idéntica al más honesto de los actos. Y puestos en distancia entre la comedia y la tragedia, no es más que una cuestión de matiz de cómo lo ves. Es decir, que la reacción de Arthur Fleck para muchos es heroica, no tanto como un villano, como dice Rebe, que no perdés de vista que sea un villano. No, como no, hay gente que sí lo ha perdido de vista. El Batman y Joker,
por eso el mundo está como está.
Ajá, Batman y Joker en efecto son la misma persona con el mismo trauma, un rencor antisocial. A ambos les pasó algo que les cambió completamente el esquema. Y claro, hay traumas en la infancia de ambos, pero hubo un punto de quiebra que para Arthur fue darse cuenta que la única persona estable que él tenía en su vida, que era su madre, le mintió toda su vida.
Aunque ahí yo te diría, o sea, siguiendo la línea que llevas, hay una pequeña, o sea, en la película hay una pequeña diferencia que te saca, o sea, que te inclina la balanza de la locura, del trauma y del daño un poquito más sobre Arthur, porque Arthur, además de lo que nosotros vimos en la película de su vida de adulto, Arthur ya trae un bagaje desde niño. Es decir, y yo creo que no es mi intención comparar, pues, o sea, el trauma de uno con el trauma del otro, y quién se pudo haber vuelto más loco que el otro por lo que le pasó.
De hecho, los dos están locos.
Los dos están locos, correcto.
Sí, pero te han enseñado que la locura de uno tiende al bien y la locura del otro tiende al mal.
Sí, pero la premisa de la película y la que con mucha gente se identifica es que el camino que escoge cada uno depende de los ceros en la cuenta bancaria.
Sí, es que eso también es otro punto, pero el punto que iba es que quizás, o sea, no es justificar el daño por daño y no es poner o comparar, porque por ejemplo, para una persona una situación le puede desmoronar el mundo, una situación que para mí puede ser cotidiana y la soluciono en una hora, y para otra persona esa misma situación le puede ser,
se le traba el hámster,
ajá, o decide y no le encuentra salida. Entonces no sé, o sea, lo que Arthur va a vivir o lo que te cuentan que Arthur vivió es una cuestión que, vuelvo y digo, no justifica, pero comprendes que el producto de todos esos años de sufrimientos, de todo ese daño, sea una persona como Arthur. Es decir, tiene todo el sentido del mundo. Que, insisto, no es justificarlo, Y sí, lo que tú decís, que se compara muchas veces, y sobre todo en la obra que da origen o de donde toman muchas cosas, The Killing Joke es una comparativa no solo entre Batman y el Joker, sino que el Joker mete en ese mismo hechizo, mete a Gordon.
¿Sí?
a través del sufrimiento con Bárbara, que por cierto, si están interesados y no conocen,
hay una película, no la vean.
Sí, no vean eso iba a ser, no vean la película, mejor
muy mala.
La pueden ver, solo adelante en 15 minutos.
Sí, y no la vean con sus hijos chiquitos porque no van a poder entender el trauma de la escena. Que no queremos que vean.
Uy, no.
Ajá, y si quieren, ahí creo yo que hay una crítica de esa película en alguna parte de la página. No sé si todavía está, pero esa película, óbvila. Lean mejor el cómic.
El cómic es muy bueno.
Sí.
Y es cortito. Se lee una sentada.
El Dark Knight de Nolan tiene también un pequeño guiño con el diálogo, sobre todo del Joker
con Batman.
No, con Harvey en el hospital.
Ah, sí.
O sea, ahí la esencia de Killing Joke está en ese diálogo para mí. Y entonces, revísenlo porque yo no sé si yo no lo llamaría como una historia de origen, pero sí como que retoma mucho. Ideas, sobre todo.
Bueno, sí, sí hay un poco de origen, hay un poco, se menciona un poco, pero claro, cuando se trata del Guasón, tú puedes escoger el origen.
Sí, porque depende de lo que tú enfoques hacia el origen. El de Batman está sobrecontado, igual que el de Superman. O sea, todo el mundo sabe cuál es el.
Pero es el mismo. En cambio, cuando se trata del Joker, hay demasiado.
Exactamente.
Que él mismo lo dice en el cómic, porque el cómic comienza. La historia de origen que conocemos en el cómic la está contando él. Y él en una parte dice, así es como lo recuerda, aunque a veces lo recuerde de otra manera. Dice, o sea, el mismo Joker se encargó de decir que puede decirte. Que puede ser que lo que te contó es una locura que él se le ocurrió.
O sea, que tú ya sabes que el tipo está rechiflado. O sea, que de verdad que le bota la canica.
Como Arthur.
Como Arthur. Ajá.
Claro, no varías.
Y después dicen que poco se enoja, pero bueno. A ver, una historia que, bueno, la que yo pensé que iban a llevar al cine fue. Precisamente los detalles que se revelan de Red Hood. Que no Red Hood, el que conocemos en los años, últimos años, que es la resurrección de Jason Todd, sino que el Red Hood original, que hay una historia que creo que se ve en Hush, o no recuerdo ahora exactamente en cuál, pero que habla de la historia de Jack Napier, que se ha diagnosticado con una plétora de enfermedades mentales, esquizofrenia, identidad disociativa, desorden postraumático. Así que se refieren a él como que simplemente está loco e insano. Heath Ledger se refiere a él como el payaso esquizofrénico, así definió él el personaje que estaba creando. Y en esa historia, que es como, o era la más aceptada, y habla de que Jack tenía una esposa, quería ser comediante, que es parte de lo que retoma. Y bueno, al final termina la historia en el tanque de ácido y porque la cara le queda así. Yo les pregunto, ¿ustedes ven esta película amarrando con Dark Knight Rises? O sea, ¿se puede considerar o se puede imaginarse como una precuela?
No, bueno, para mí no. Es que es lo que te digo, la intención no es esa. Y mucha gente, y quería comentar eso, que mucha gente lo que le molesta o sus argumentos cuando una película de cómics, sobre todo, no le gusta, es que ellos quieren encajarla en el canon, y cuando no encaja en el canon que ellos conocen, la película, o sea, no sirve. Porque a mí me han dicho, o sea, pero es que eso no le pasa en el cómic. Y vos decís, pero ¿de qué cómic me estás hablando?
¿En cuál de todos?
Entonces, exactamente, ¿de qué cómic? ¿De qué versión del Joker estás hablando? O sea, ¿o cuál le dices tú? Y tú decís que no encaja. Y por eso digo que eso es un ejercicio injusto para mí. ¿Por que a todas luces querían sacarnos, o sea, sacarnos y demostrarnos una historia del Joker contada de una manera diferente. Y ese es, para mí, el acierto de Todd Phillips, de que nos contó algo que supuestamente nosotros ya conocemos de una manera nunca vista.
Es una forma de entender, y para dar un pequeño teaser para nuestro próximo podcast, entre lo que es un cine de arte y blockbuster. O sea, el Joker trató de amarrar ambos, porque el trabajo artístico que se realiza en la película es pero exquisito. O sea, música, actuación, dirección, cinematografía, guión, dirección de arte, todo. Cuidado hasta el último detalle. ¿Con qué? Lo vas a amarrar con algo que vende, que son los superhéroes, que son los cómics, que son que Batman. Entonces, y ahí tenés un blockbuster. Y eso, y se equivocaba la receta. Ok, Todd Phillips nos dio, aquí está la receta, ¿ver? Hagan algo
bueno, pero tampoco Todd Phillips ha creado la receta. Creo que ya hemos visto películas que mezclan ambas cosas.
Sí. A lo que me refiero es, esta no era una película con pirotecnia, era una película meramente de actuación. Entonces, que eso no le gusta a muchos.
Creo que la pirotecnia es la actuación de Joaquín.
Sí, pero sí, para alguien que de verdad le guste y lo va a apreciar.
A mí me encanta que gente que no sabe nada de Batman, me encanta que gente que no sabe nada de Batman la ha ido a ver y le ha encantado y han despertado el interés por leer más, por entender cómo es que funciona, de dónde viene. Y gente que tal vez no está tan familiarizada con la escena de las perlas le encontró sentido. Porque, y me decía una amiga, es que no sale Batman. Y yo, momento, pero es que toda la película habla de Batman. Está ahí, te está explicando lo que viene después, cómo la ciudad llegó a ser lo que él se encuentra y cómo su archienemigo y alma gemela llega a ser quien es. Y el origen es el mismo, trauma en la infancia.
Sí, y por eso te decía yo de que, mira, las teorías, o sea, es como el picante, ¿verdad? Las teorías de que sí me contó lo que pasó, sí no me contó lo que no pasó. Eso es como el agregado o el gustito o el picante en el plato, pero creo yo que entrar ya a niveles como cómo lo conecto con aquella o esto viene derivado de no sé dónde. Ajá, entonces yo creo que cuando vos entras y cuando lo haces y no la logras encajar, es donde vos decís, esta película no sirvió. Y eso es para mí ser injusto con lo que te mostraron, porque no era el objetivo. Tal vez del director no sé si del estudio, pues, pero del director no. Y pues, supongo que de Joaquín Phoenix tampoco. Entonces, ese jueguito que he escuchado mucho de que, mira, viene de no sé qué, y cómo la vas a hacer conectar con lo que. Entonces, eso no. Es innecesario, porque si te vas a meter en un laberinto en el que no vas a poder salir.
Otra cosa que a mí me pareció barata es la historia con la bicha.
¿Por qué barata?
¿Cómo?
¿Por qué barata?
Porque, o sea, por lo menos yo ya sabía que eso era producto de su imaginación. O sea, si lo que trataban era de ocultarlo y decir, no, este tipo está loco y está pensando en eso, entonces, y ya lo he visto, o sea, eso es algo que ya lo he visto. No.
¿Te pareció un recurso usado?
De verdad que sí, o sea, no, yo creo que no la necesitabas a ella. Para mí, no me le agregó absolutamente nada, pero ni siquiera un momento tierno.
Yo creo que ella, y más bien la niña y ella, pasan a ser como el elemento Hitchcock de la película. Que Hitchcock fue el primero en atreverse a matar a un niño inocente que no tenía nada que hacer ahí y conmocionar a una sala de cine al hacerlo. Cuando él viene y en su espiral de descenso mental hace eso, por lo menos yo sí me imaginaba que tal vez era producto de su imaginación, pero no lo había aceptado como tal hasta que vi realmente cómo conectaron toda la historia y que realmente todo estaba en su cabeza. Entonces ahí te das cuenta que no estaba ahí por gusto, realmente estaba ahí para matarla. O sea, y sale y como quien, sí, incluso a la persona más importante en mi cabeza le pude hacer eso. O sea, fue capaz de matar a su madre. Yo creo que es...
para mí eso era la mamá, ese era el recurso de la mamá.
Yo con la parte de la de su novia,
yo no lo veo tan sobrada.
Yo te soy sincero, yo eso no lo vi venir. O sea,
sí, yo no lo vi venir tanto así.
Es un recurso que se ocupaba, que se usaba, yo no lo vi venir.
Yo soy enferma mental.
Entonces, yo tampoco considero que estuvo de más, era como una muestra más del nivel,
sí.
Como del
nivel. Me pareció más sobrada la escena con el gordo y el enano que esa.
Donde lo mata.
Sí, aunque te soy sincero, yo me reí cuando le dijo que saliera y el pasador estaba puesto.
Yo también, esa es la parte más chiva de la película.
Y Oli me regañó que porque solo yo me reí. Yo no es mi culpa que los españoles no entiendan, pero está chistosísimo, claro.
Yo estaba, no me acuerdo cómo se llama, y perdón si esa persona de ese canal, no creo, pero se escucha ahí, y voy a escuchar aquí lo que él ya planteó en su video. Hablaba sobre el humor en el Joker, pero el humor desde el punto de vista. Desde el punto de vista psicológico. Entonces decía que parte del éxito de los comediantes, todos los comediantes que logran triunfar, es los que logran comprender que a la gente le da risa sentirse superior al otro. Por eso es que en los chistes vos te pones encima de los gallegos, encima de, bueno, el sabor de los de San Miguel, etcétera, porque ese escalón que tú subís o el que bajas, donde bajas al otro, es el que genera la gracia en la gente.
Sí.
Y si ustedes recuerdan en la película, todos se suben en el escalón, literalmente de la altura, para reírse del personaje del Benedito. No recuerdo cómo se llama.
No, es que no era relevante su nombre. Es solo que, ¿cómo le llaman al golf?
Y sobre todo, esa parte en la que acaban de matar a alguien, se acaban de ver el asesinato de alguien. Y tú decís que malos porque se burlan de él, porque se han burlado de él muchas veces y hasta el punto que vas a decir ya demasiado, pero de repente te cuentan un chiste y tú sos parte de la burla porque te reís de la situación incómoda para él, que no te,
sí,
no alcanza.
Y eso se llama comic relief y está muy bien aplicado.
Y es lo que te digo, y el director con escena te hizo parte a ti de la burla generalizada que él ya sufrió. O sea, tú también te reíste de la desgracia
y
de
te
él.
Hizo cómplice del Joker.
Exactamente, a eso iba, de que terminas siendo vos un cómplice más.
No, y solo eso, sino que también que el Joker le dice, tú fuiste el único que fue, o sea, le da la explicación porque tú estás vivo. O sea, eso le quita a la parte de él sí sabe lo que está haciendo, o sea, no está loco. O sea, sí está loco, pero me explico, no es que esté, que no sepa lo que está haciendo, él sabe perfectamente.
No hay una voz que le dicta matar, él sabe lo que está haciendo.
Exactamente. Pero, no, lo te iba a decir porque lo de la bicha, yo hice allá por el 2002 o el 2003, hice un guión exactamente, me lo calcaron, quizás lo voy a demandar.
Sí.
De que la bicha era producto de su imaginación.
A ti y a Yu.
A los Cirano.
Y a Chaplin. El nuevo Hitchcock, como él decía.
Yu, no.
Era así de
cierto. Ese es el problema cuando la gente se autodenomina.
Con Shyamalan ese es un problema, hay mucho más.
Una película buena que tuvo Shyamalan y ya se creía el nuevo Hitchcock.
Bueno, dos, la vida es buena.
50.
¿Cuál?
La vía, dice.
La vía,
Yo 50 le doy. Sexto sentido, sí.
Glass y Unbreakable son buenas.
Perdón. Sí, pero del género que venía derivado del sexto sentido.
Ah, la dama en el agua también. Es una gran fumazón.
Pero Hitchcock, eso era. Hitchcock era
no,
fumado,
de eso a decir que él es el próximo Hitchcock, no, por favor.
Es lo que él dijo, yo estoy de acuerdo.
¿Y cómo sí. manejas tú, o sea, la tensión en la película? Pero nuevamente no está.
También dijo que Avatar era una película hecha por amor y yo no le vi el amor por ningún lado, pero bueno.
¿Avatar la de él?
Pues sí.
¿O Avatar?
Avatar la de él. Que la hizo porque a los hijos le gustaba Avatar.
Ah, no, pues sí, ya. Ya basta, ya me dijo. a seguir desviarme a ese Hitchcock que hace él.
Sí, así como Alejandro Fernández, nos desviamos.
Pero.
Conclusión.
Conclusión, vaya a verla si no la ha visto.
Sí, llegó a este punto sin haberla visto, perdón por los spoilers.
Sí, pero yo creo que ya le dimos suficiente tiempo.
Si llegó a este punto sin haberla visto, pídase perdón y vaya a verla.
No, ya para qué perdonar, disparémosle como ya saben, como a Jimmy Kimmel, ¿verdad?
Ese estuvo bueno.
Ah, no, era Jimmy Fallon.
Fallon, es cierto. Miren ya todo esto.
Sí, es que Fallon es el weakest link de los late night hosts. Es tu Jimmy favorito. El mío es Kimmel. Kimmel es mi Jimmy favorito.
El mío es Robert De Niro y dicen que tuvo problemas con Joaquín Phoenix. No lo sé.
¿En serio?
Sí. Como que él quería una forma de la escena, Joaquín de otra, y bueno. No lo sé, bueno, al final.
El que sea que haya ganado, la hizo bien.
Correcto.
Sí, Robert De Niro sigue siendo Robert De Niro. Al contrario que podría decirlo de Al Pacino, que lo veo un poco
cansado.
Bajo de la coladera.
Cansado y viejo, ya llegando a la tumba.
Sí. Y salió en Jack and Jill. Salió con Adam Sandler.
Si hacen un remake de Carlitos Way, ya tiene que salir jubilado y en una silla de ruedas con una campana.
Así.
A veces hay facturas que pagar y uno tiene que rebuscarse.
Como el camino.
Pero yo creo que Al Pacino le pasó la de la abogado del diablo. Algo así.
Bueno, llevamos 1:20 hablando de payasadas.
Iniciamos el próximo podcast. ¿O tenés noticias?
Noticias, bueno. Nada, que vi Spider-Man. Me parece abominable cómo tratan de meterte a Tony Stark hasta por debajo de la nariz.
Vaya, yo sí tengo noticias del día. Hoy anunciaron que en abril del 2022 se va a estrenar la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse. Otra importante, bueno, todo lo que lleva HBO Max, pero quizás de la más destacada, es que va a tener todo el catálogo del estudio Ghibli. Así que vayan despidiéndose ya de su suscripción de Netflix y vayan contratando.
Pobres, que no pueden tener dos.
Lo que pasa es que ahí viene la otra, ahí viene Disney Plus.
Bueno, yo esa la tengo que esperar hasta el otro año, así que...
Debo de reconocer que ya vi el catálogo de Disney Plus y no me llama la atención.
Ese chambre del miércoles, no sé en qué punto está, que decían de que Matt Murdock volvería a ser
como el abogado de sí,
como volvería a ser dar volvería a ser Charlie Cox, regresaría al universo. Bueno, nunca estuve en el universo cinemático de Marvel, ingresaría al universo como abogado de Peter Parker, que para mí, si me preguntas a mí, la incorporación de Charlie Cox y de Daredevil al universo viene demasiado tarde. Tuvo que haber empezado desde Civil War.
Tuvo que haberse aprovechado, igual que con Punisher. Yo creo que no esperaban ese éxito con Punisher, de verdad.
Bueno, y la última, manteniendo en el tema del Joker, Warner Bros. Comenzó esta semana su campaña para su consideración del Joker en diferentes categorías, principalmente en la película y en la de actuación para Joaquin Phoenix. Así que no nos extraña, y creo que los que la vimos, desde que la vimos, no nos va a extrañar verla en temporada de premios y verla desfilar a él en febrero como nominado al Oscar.
Con la Rooney Mara.
Si gana mejor película, lo va a recibir el Oscar Bradley Cooper. Por si no lo sabían, es productor de Joker.
No anda mal Bradley Cooper.
Para nada. El hombre sabe dónde meter su pisto.
Sabe dirigir, sabe actuar.
Sabe cantar.
Digamos, ¿quién lo viera? Sabe cantar, sí. Así que, para los que nos han llegado hasta acá escuchando, gracias. Prometemos, ya hicimos nuestras confesiones en un grupito que tenemos en WhatsApp, ¿verdad? Prometemos no alejarnos tanto. Se nos viene otro podcast con más invitados para hablar de la última polémica que todavía sigue vigente entre lo que es el cine de arte o el cine clásico, como lo catalogan nuestros amigos Coppola y Scorsese, esos mortales que hacen películas, y se nos viene la guerra con los blockbusters, ¿verdad? O yo le pondría el blockbuster, porque atacando no solo al... Estaban atacando a Marvel en específico, pero el género superhéroe, yo lo alargaría al género blockbuster, que ahí entran y hay películas que van y vienen, pero...
Lo que pasa es que si blockbuster está como bajando un poquito la categoría, y hay mucha, y el tino del género superheroico es que la mayoría, no todas, pero la mayoría tiene un nivel un poquito arriba de lo que es un blockbuster. O sea, no puedes meter en ese mismo saco, por ejemplo, Transformers de Bay con lo que vimos en este año, el año pasado, de Avengers. Entonces, hasta ahí hay diferencias. Entonces, yo diría que el pleito de ellos es con el género superheroico, no tanto con el blockbuster, porque ahí salen perdiendo fácil.
Entonces, eso es lo que se nos viene en el próximo podcast. Póngase usted la camiseta, cual quiere ocupar. Yo mejor me pongo una gris. Soy fan de todo. Sobre todo fan del cine.
El gran ganador es el cine.
Amén.
Siempre, siempre. Y tal vez, o no, Arturo ya se disculpó también para este, ¿verdad?
Creo que sí.
Por adelantado. Si usted lo extraña, dígale, escríbale, por favor. Dígale que sigamos.
Si usted lo extraña es porque quiere, porque Arturo tiene su sección y le pueden ver la cara las veces que ustedes quieran. No solo ahí, porque también tenía el Almorzando de Cine, que hacía con un cierto personaje que nadie conoce si es raro o no, así como la vida de Arturo Freck. Ahí está en el canal YouTube, creo yo, todavía esos videos, si lo quieren volver a ver.
Así que si lo extrañas porque quiere, tiene su nueva sección Aturando Conceptos. Y bueno, creo que con esta decimos adiós.
Adiós, no. Hasta la próxima, amiguitos. Eso es todo.
Si Dios quiere, hasta la próxima semana. Si no, pero próximamente. Y con quizás nuevas voces.
Así que, Joaquín, ahí te van los tocones, que no es delito.